Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica de la Iglesia Harper correspondiente al servicio vespertino de noviembre 5 de 2023, titulado ¿Has sido perseguido? Basado en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. Los no cristianos en tu vida tienen un problema contigo y con tu fe. ¿Has perdido amigos a causa de tu fe? ¿Has perdido a tu familia? ¿Se han burlado de ti o te han ridiculizado? Bueno, quiero comenzar esta tarde diciendo que vivimos en un mundo radicalmente depravado, que es extremadamente corrupto moralmente. Un mundo inundado de tanta maldad que va de mal en peor. Personas que quieren suprimir la verdad del Evangelio, que detestan la idea de Cristo en la cruz. Un mundo en el que ser cristiano hace que el sufrimiento sea inevitable. Un pastor dijo una vez, si un hombre piadoso ni siquiera abre la boca, sino que camina en piedad, será perseguido. Sus parientes pueden llamarlo un fanático religioso, sus amigos pueden alejarse porque ya no es divertido. La gente de su trabajo se enojará porque cuando se deleitan con una broma obscena, se aleja. Todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, algunos más significativamente que otros, pero sufriremos por llevar el nombre de Cristo. En ninguna parte es esto más obvio que en el... En el momento de escribir esta segunda carta a Timoteo, Pablo estaba en Roma y de nuevo en prisión. Sabemos esto porque en el versículo 16, Onesíforo lo visita y no se avergüenza de sus cadenas. También sabemos que Pablo está sentado en su celda esperando su ejecución. Capítulo 4, versículo 6, Pablo dice esto. Ya estoy siendo derramado como libación y ha llegado el tiempo de mi partida. Pero antes de emprender su vuelo, Pablo escribe esta carta a Timoteo. El aliento de un hermano. Pablo conoció a Timoteo por primera vez en Listra, una ciudad de la actual Turquía. La historia se puede encontrar en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Pablo se encontró con él y vio que era un discípulo fiel, alguien de quien hablaban bien los que lo conocían, alguien que Pablo deseaba que lo acompañara en su misión. Y así Timoteo dejó su pueblo, su familia, sus amigos, para seguir a Pablo en su misión de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Pasaron más de 15 años sirviendo juntos como compañeros en el Evangelio. Realmente lo vivieron juntos. Se burlaron de ellos, los golpearon, compartieron alegrías juntos, derramaron lágrimas juntos. Podemos ver la reflexión de Pablo sobre estos recuerdos que compartieron en el versículo 4, donde Pablo le dice a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte, para llenarme de gozo. Pablo y Timoteo también escribieron juntos varias de las cartas del Nuevo Testamento. Timoteo ayudó a Pablo a escribir cartas a la iglesia de Corinto, de Filipos, de Tesalónica, posiblemente también a la iglesia de Galacia. También ayudó a escribir la carta a Filemón. Timoteo era un verdadero hermano y confiable de Pablo. Pablo a menudo enviaba a Timoteo a las ciudades donde la iglesia estaba necesitada o se estaba descarriando. Él fue enviado para animar y corregir. Pablo dice en su carta a los Filipenses en el capítulo 2 que la razón por la que envía a Timoteo es porque no tiene a nadie como él, a nadie que esté tan genuinamente preocupado por el bienestar del pueblo de Dios. Él dice esto en el versículo 22. Ustedes saben la valía probada de Timoteo, cómo, como hijo de padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo siguió a Pablo en las buenas y en las malas, sirviendo fielmente a Cristo junto a él, a menudo frente a mucha oposición. Durante su tiempo en Roma, Pablo escribió la primera carta a Timoteo, para tratar de ayudar a Timoteo a lidiar con aquellos que estaban causando problemas en Éfeso, para recordarle a Timoteo la importancia de guardar la verdad del Evangelio. Una carta explicando cómo la iglesia debe operar y funcionar de una manera que esté centrada en Cristo y glorificando a Dios. Desde esa carta, el emperador Nerón de Roma ha declarado la guerra al cristianismo. Timoteo se enfrenta ahora a otra amenaza, a otra presión. No solo los que se llaman a sí mismos cristianos están causando problemas, sino que ahora todo el imperio está en su contra. Al mismo tiempo, su mentor, el que lo ha alentado y sufrido junto a él, ha sido encarcelado y pronto será ejecutado. Dejar que Timoteo continúe en la obra por su cuenta, una obra que se está volviendo cada vez más costosa, una lucha que implica mucho sufrimiento. Entonces Pablo escribe una segunda carta, esta vez para animar a Timoteo a continuar en las cosas que ha aprendido, para recordarle las prioridades que debe perseguir sin importar el costo. En ninguna parte de estas cartas vemos a Pablo preocupado por sí mismo. En ninguna parte se queja de su situación. Pablo solo desea que Timoteo continúe, con certeza y confianza. Mire nuestro pasaje, el versículo 2. A Timoteo, mi hijo amado, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios a quien sirvo, como lo hicieron mis antepasados, con la conciencia tranquila, mientras te recuerdo constantemente en mi oración, noche y día. Al recordar tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de gozo. Me viene a la memoria tu fe sincera, una fe que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y ahora, estoy seguro, habita también en ti. ¿Qué hermano o padre tan alentador fue Pablo para Timoteo? Solo puedes imaginar a Timoteo leyendo esto, sabiendo que su amigo y mentor pronto va a morir, y que estas podrían ser sus últimas palabras. Mi amado hijo, estoy constantemente orando por ti. Anhelo verte. Me traerías tanta alegría y aliento. A menudo recuerdo tu fe verdadera y sincera y la forma en que has servido tan fielmente a Cristo. ¿Te imaginas escuchar eso de un hermano en Cristo? ¿El aliento que eso traería? Pablo escribe esta carta para animar a Timoteo a continuar en la obra de compartir las buenas nuevas del Evangelio, incluso cuando el costo es alto y siente ganas de darse por vencido o retroceder. De modo que el día en que llegue la ejecución de Pablo, cuando Pablo esté muerto y se haya ido, Timoteo pueda mantenerse en pie con más confianza frente a la oposición, que seguiría corriendo la carrera con mayor audacia. Esta carta, aunque originalmente fue escrita a Timoteo, ha sido preservada en las Escrituras para que nosotros también podamos beneficiarnos de los estímulos de Pablo, para que nosotros también podamos ser fortalecidos, para que podamos animarnos y continuar caminando fielmente con gran confianza y perseverancia como siervos de Cristo. El aliento de Cristo. Fíjese en cómo Pablo se presenta a sí mismo en el versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Pablo está en prisión, en su celda oscura, esperando la ejecución, y lo primero que le recuerda a Timoteo es que su apostolado, su ministerio, es todo por la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios salvar a Pablo. Era la voluntad de Dios hacerlo un apóstol, un embajador de Cristo. Era la voluntad de Dios que Pablo predicara el Evangelio a los gentiles. Era la voluntad de Dios que Pablo llevara el Evangelio a Roma. Y es la voluntad de Dios que él muriera ahí, que él muriera por el Evangelio de su Salvador Jesucristo. Todo sucede de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no ha perdido el control. La muerte de Pablo no será un fracaso de parte de Dios. Es la voluntad de Dios que Pablo parta de esta manera, en este momento, y que otros continúen en su misión. Este es el plan, versículo 1, conforme a la promesa de vida, que es Cristo Jesús. Pablo está a punto de morir a causa de su fe y dice que todo está funcionando de acuerdo con la promesa de la vida. El tipo, o sea, la persona que está a punto de morir, se aferra a una promesa de vida. Vemos esto en el capítulo 4, versículo 18. Pablo dice, el Señor me librará de toda mala obra y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Pablo sabía que hay una promesa de vida, vida que se puede encontrar en Cristo Jesús. De eso se trata todo este plan. De eso se trata toda la vida cristiana. Pecadores perdidos y muertos, resucitados a través del sacrificio de Cristo, justificados ante Dios para que podamos vivir en su presencia por la eternidad. A eso es lo que Pablo se aferra cuando está a punto de morir. Se aferra a la promesa de esta vida eterna en la presencia de Dios. No hay nada que nadie pueda hacer para quitarnos esta promesa. No temáis a los que solo pueden matar el cuerpo. Cristo ha concedido la vida, incluso en la muerte. Esta es nuestra mayor esperanza. Además de esto, mire el versículo 2. Se nos concede gracia, misericordia y paz. En esta vida, como siervos de Cristo, podemos confiar en que al tratar de servirle frente a la oposición, podemos ser animados porque a través de Cristo podemos llegar al gran Dios de las alturas del cielo, que nos prodiga gracia, que nos muestre abundante misericordia y nos conceda una paz profunda. El estímulo de los antepasados. Si miras nuestro pasaje, verás dos referencias diferentes a la ascendencia. Primero, Pablo se refiere a su propia ascendencia, en el versículo 3, antes de hacer referencia a la ascendencia de Timoteo en el versículo 5. Lo que creo que Pablo está haciendo, y espero que siga viendo, es que recordar nuestros antepasados, recordar a los que nos precedieron, nos dará la certeza de que lo que estamos haciendo, la fe que estamos viviendo, realmente vale la pena. Veamos primero el versículo 3. Pablo dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo, como lo hicieron mis antepasados, con una conciencia limpia. Pablo es un cristiano judío, por lo que esta palabra antepasado, debería hacernos pensar en los antepasados prominentes de la nación de Israel. El tipo de gente que podría tener estatuas en la Plaza George de Israel. Pablo sirve al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Moisés, David, Elías e Isaías. El mensaje y el ministerio del Evangelio no es algo nuevo, no es algo que se originó con Pablo. El mensaje que Pablo ha pasado su vida proclamando es el mismo mensaje que Dios el Padre ha estado proclamando a través de sus siervos desde Adán y Eva, desde la promesa en Génesis 3, el mensaje de un Mesías por venir, que ya ha llegado. Y mire lo lejos que ha llegado. Este mensaje de Dios ha sido proclamado durante cientos y cientos de años, sin desarrollar contradicciones, sin alteraciones, sin que se pierda. Dios es quien ha sostenido el mensaje de generación en generación. A medida que Timoteo enfrenta desafíos, que enfrenta persecución, puede recordar a todos estos grandes antepasados que han llevado el mensaje. Puede recordar a Daniel en el exilio, que estaba dispuesto a arriesgarse a la pena de muerte antes que dejar de adorar a su Dios. Jeremías, quien continuó predicando la palabra a pesar de la gran oposición. Job, que se negó a ceder a la tentación del diablo, sino que buscó a Dios en su sufrimiento. Y recuerden cómo Dios fue fiel a todos ellos, cómo Dios los sostuvo a todos, cómo Dios los bendijo en su sufrimiento, cómo se hizo su voluntad, cómo se llevó a cabo su plan a la perfección. Así que tengan la certeza de que así como Dios ha llevado a su propio pueblo y su mensaje, así también continuará haciéndolo. Y dado que Timoteo, el Evangelio, ha seguido avanzando, el plan de Dios continúa siendo elaborado. Su pueblo continuó compartiendo el Evangelio frente a mucha persecución. Innumerables cristianos han vivido su fe hasta el punto de ser martirizados. Innumerables cristianos han sufrido por su fe. Acuérdate de todos los que corrieron la carrera y mantuvieron la fe. El hecho mismo de que cada uno de nosotros esté aquí esta noche es un testimonio de la fidelidad de Dios a su pueblo, de su soberanía en la transmisión de su mensaje. Cada uno de nosotros tenía a alguien que compartía el Evangelio con nosotros. Cada uno de nosotros Dios obró y redimió. El plan de Dios, llevar a los pecadores a la salvación, continúa 2000 años después de que Cristo ascendió al cielo. Es imparable. Solo piensen en el gozo que será cuando Cristo regrese y podamos estar con todos los santos de todas las generaciones que han vivido la misma fe, compartiendo nuestro sufrimiento, con todos nuestros antepasados en Cristo, con todo el pueblo de Dios, y atribuir alabanza al Señor. Y ahora mire el versículo 5. Me acuerdo de tu fe sincera, una fe que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y ahora estoy seguro de que también habita en ti. Sabemos por el libro de los Hechos que tanto la madre como la abuela de Timoteo eran cristianas judías. Ellas serían las que compartirían las escrituras con él, le hablarían de las cosas de Dios. También Pablo ha investido, como padre adoptivo en Cristo, a alguien que ha enseñado a Timoteo, que lo ha animado, corregido, trabajado junto a él como compañeros en la fe. Es en este sentido que Timoteo es el hijo amado de Pablo. La misión de un padre es levantar a su hijo y llevarlo lo más arriba posible de la montaña, con todo lo que tiene, con todo lo que implica, sangre, sudor, lágrimas, para llevarlo lo más arriba que pueda, para que cuando llegue el momento, su hijo pueda trepar por encima de ellos y continuar más y más arriba de la montaña, yendo más allá de lo que los padres podrían haber esperado. Y eso es lo que han hecho Loida y Eunice. Han invertido en Timoteo. Lo han educado en el conocimiento de las Escrituras, lavándolo diariamente con la palabra, enseñándole y corrigiéndole. No solo lo llevaron a la iglesia de los niños el domingo, sino que pasaron sus vidas luchando por su salvación. Toda esta inversión para que cuando Timoteo se fuera a ir con Pablo, para seguir escalando él mismo la montaña. Llegará cada vez más lejos de lo que Loida y Eunice podrían haber imaginado. Esa es la increíble misión de los padres. En el capítulo 3, versículo 14, Pablo le dice a Timoteo, continúa en lo que has aprendido y en lo que has creído, acordándote de quién lo aprendiste y cómo desde tu niñez has estado familiarizado con las Sagradas Escrituras. El mensaje de Pablo a Timoteo es, Mira hasta dónde te han llevado. Mira cómo han derramado sangre, sudor y lágrimas para llevarte a este punto. Mira cómo invirtieron en ti. Te enseñaron, lucharon por ti. La fe que tu madre y tu abuela tuvieron y vivieron, la fe por la que lucharon, es la misma fe que tú tienes ahora. La misma fe que has estado viviendo y debes seguir viviendo. Debes seguir escalando. No te han llevado hasta aquí solo para que te sientes y no hagas nada. Sigue subiendo. Timoteo fue uno de los grandes héroes de la fe y su madre y su abuela jugaron un papel muy importante en su vida. Nunca subestimes el impacto que tu ejemplo y tu crianza tendrán en tu hijo o nieto. Y finalmente quiero que veamos el aliento que se puede encontrar en y a través del don del Espíritu Santo. Dios nos equipa por su Santo Espíritu. Hace manifiestos en nosotros frutos del Espíritu. En nuestro pasaje, Pablo se enfoca en tres a los que debemos aferrarnos a medida que atravesamos luchas, sufrimientos y desafíos. Versículo 7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de templanza. Tres cosas que el Espíritu Santo obra en nosotros. Poder, amor y autocontrol, o, como está mencionado, templanza. En primer lugar, no tenemos razón para temer porque es el poder del Espíritu Santo el que nos guarda a través de la vida, para que podamos terminar la carrera. Es en su poder que podemos tener confianza. Tenemos el poder de Dios de nuestro lado. Pero también el Espíritu obra en nosotros el amor. Hermanos y hermanas, es el amor. Un amor sobrenatural que solo puede originarse en Cristo, lo que nos empuja a seguir adelante. A medida que vemos más y más de Cristo, a medida que llegamos a amarlo más, nos fortalecemos aún más en nuestra búsqueda de Él, pero el Espíritu también obra en nosotros el amor por los demás, por todos aquellos con los que nos encontramos. Es un amor más grande por los demás, lo que nos hará superar cualquier incomodidad, cualquier deseo de evitar el conflicto para que podamos compartir nuestra fe con ellos. Es nuestro amor por los demás, el amor que ha sido obrado en nosotros por el Espíritu, lo que nos motiva a compartir el Evangelio a pesar de la oposición, el amor que vence el miedo. Y finalmente, el Espíritu obra en nosotros el dominio propio. Otra forma de traducirlo sería que mantiene en nosotros una mente sana, incluso cuando enfrentamos las luchas, cuando enfrentamos la oposición. El Espíritu es capaz de mantenernos pensando en Cristo, que seamos autocontrolados en nuestros pensamientos, autocontrolados en nuestras ansiedades, en nuestra respuesta a la oposición, al conflicto y a la persecución. ¿Cuándo confiamos? Esto no es algo que logremos nosotros mismos, sino que es algo que podemos encontrar cuando confiamos en el Espíritu de Dios o que Dios nos ha dado, quien obra en nosotros estas mismas cosas para la edificación de su pueblo y la perseverancia de los santos. Debemos perseguir tales frutos, apoyarnos en ellos. El Espíritu Santo da frutos en nosotros, pero también nos concede dones, habilidades, destrezas para servir particularmente en la iglesia. Y aunque todos estos son dones de Dios, todavía tenemos la responsabilidad de buscar el don que se nos ha dado. Veamos el versículo 6. Por eso les recuerdo que aviven el fuego del don de Dios. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros de usar las habilidades y talentos que Dios nos ha dado para edificar nuestra familia de la iglesia. El cuerpo requiere que sus miembros trabajen de acuerdo con su propósito, cada uno por lo que se hizo. Así que avivemos todos la llama de los dones y las habilidades que se nos han dado, para que todos juntos edifiquemos y fortalezcamos la iglesia, para que podamos encender la fe que compartimos, edificándonos unos a otros en el aliento de Dios. Seguir adelante en nuestro servicio a Cristo como lo han hecho todos los que nos han precedido, recordando todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, aferrarse a la promesa de la vida. A esto es a lo que nos aferramos. Esta es la misión. Timoteo, mi amado hijo, anímate, persevera, sigue adelante. Ustedes tienen una fe verdadera, una gran fe. Sigan adelante, continúen en estas cosas, continúen en las cosas que han aprendido. Continuar. En nuestras circunstancias cotidianas podemos sentir que estamos sufriendo continuamente por el Evangelio y que no va a ninguna parte. A menudo parece que la batalla va mal, pero cuando damos un paso atrás y recordamos a todos los que nos han precedido todo lo que Dios ha hecho a través de ellos y continúa haciendo, podemos ver que esta no es una batalla que va mal, sino una que de una victoria gloriosa continua. Una batalla para la que estamos bien preparados, con el aliento de Cristo, la enseñanza de nuestros padres y antepasados y el don del Espíritu Santo. Así que sigamos. Que Dios les bendiga.